una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es una verdadera alegría compartir contigo este espacio donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la gastronomía, la literatura, la música y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con el monero Jorge Gutiérrez Soria, quien nos habla sobre el papel de la caricatura en la sociedad. También platicaré con la artista plástica Marta Sáenz, quien nos hablará sobre su más reciente colección a presentarse en el Museo Leonora Carrington. En la gastronomía, el chef Antonio Reina nos dará una receta de sopa fría de melón y hablará sobre las bondades de este fruto. En la literatura, el escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro Amado Monstruo del español Javier Tomeo. Los racers y su efecto en la fauna silvestre es el tema que hoy reflexiona el especialista en fauna silvestre Armando Rubio. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos hablará sobre el complejo tema del refugio de animales. En las recomendaciones te platicaré sobre la reciente estrenada serie Pancho Villa, El Centauro del Norte. Vamos directamente a la cocina para escuchar la voz del chef Antonio Reina, que nos dará una receta que se antoja bastante, sopa fría de melón. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes y con todo gusto mandamos un saludo a todo tu bonito auditorio. Hoy les quiero comentar de las grandes bondades que nos brinda el melón. El melón contiene alto contenido en potasio. Es muy beneficioso para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Estamos hablando de una fruta que nos cuida cuerpo y mente. También tiene altos niveles de vitamina C que nos mantiene en buen estado nuestros huesos, dientes y piel. Y además refuerza el sistema inmunológico favoreciendo la formación de anticuerpos. Y es por eso que el día de hoy les compartiré la receta de una rica y refrescante sopa fría de melón que nos vendrá muy bien para este calorcito. Por lo tanto, agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes. Una pieza de melón chino o melón verde, según sea su preferencia. 80 mililitros de aceite de olivo. 50 gramos de apio picado. 5 gramos de ajo picado. 30 gramos de chalot picado. También vamos a necesitar 50 gramos de poro picado, 600 mililitros de crema natural y vamos a sazonar con sal y pimienta negra molida al gusto. Muy bien, ahí tenemos los ingredientes y vámonos ahora con el procedimiento. Calentamos el aceite de olivo en una cacerola a fuego medio. Agregamos el apio, el ajo, el chalot y el poro. Dejamos sofreír y antes de que comiencen a tomar color marrón, añadiremos el melón previamente pelados y sin semillas, cortados en cuadros pequeños. Dejamos cocinar el melón junto con los demás ingredientes y aquí vemos cómo el melón está soltando toda el agua que contiene. En estos momentos agregamos la crema. Una vez que el melón ya ha quedado blandito, sazonamos con sal y pimienta al gusto. Retiramos del fuego y procedemos a licuar perfectamente todos los elementos. Vaciamos nuestra sopa fría de melón en un refractario y resguardamos durante 2 horas en el refrigerador o hasta que esté completamente fría. Esta rica y refrescante sopa fría de melón te lo puedes disfrutar en un bol a cucharadas, añadiendo unas láminas de jamón serrano. O si lo prefieres al estilo vegano, añade almendras fileteadas tostadas. Ahora bien, si estás entre amigos y los quieres sorprender, entonces sirve la sopa fría de melón en un caballito tequilero y añade un ostión fresco y un toque de vodka. Shot, shot, shot. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante participación. Ahora es momento de pasar a la literatura en voz del escritor y periodista Jorge Batis, quien nos compartirá el libro Amado Monstruo, del fallecido escritor español Javier Tomeo. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, tengo en mis manos una pequeña joya de nombre Amado Monstruo, del escritor español Javier Tomeo. Esa novela trata de un personaje, un protagonista, que es un sujeto de 30 años que comete su primer acto de rebeldía en contra de su madre al salir a buscar trabajo, yendo a una entrevista a un banco donde están solicitando un agente de seguridad. Antonio, quien prácticamente estaba secuestrado por su madre, después de tomar la decisión, tiene que entrar en unas discusiones terribles con la madre para explicarle que necesita valerse por sí mismo y necesita salir al mundo, cosa que le parece a la madre totalmente fuera de lugar, ya que salir al mundo es salir a exponerse, y ella lo que menos quiere es eso. Además, trata de chantajearlo, haciéndole ver que prácticamente la va a abandonar, cuando simplemente quiere salir a ser por sí mismo, a crearse una vida que hasta el momento no ha tenido. Esta pequeña novelita nos lleva del horror a la hilaridad, nos hace reír, nos hace reflexionar y además nos causa un tremendo placer por esa prosa sencilla, fluida, de este escritor que, por otro lado, estudió Derecho y Criminología en la Universidad de Barcelona. Javier Tomeo ha tenido mucho éxito y está considerado uno de los grandes narradores del siglo XX y ha escrito libros fantásticos como, por ejemplo, El Castillo de la Carta Cifrada, Preparativos de Viaje, está la novela de la muñeca inflable, que no recuerdo exactamente el título, pero tiene que ver con una muñeca inflable que es también muy divertida. Pero simplemente aquí, en esta historia de Antonio y Kruger es el jefe de personal, quien va indagando en la vida de Antonio, se interesa mucho por su situación con su madre, ya que él también padeció algo parecido con la propia. Suceden cosas muy divertidas, muy interesantes, y sobre todo es una historia muy bien hecha, que tiene un final muy interesante, que nos revela un misterio que no se conoce hasta prácticamente el final de la vida y del físico de Antonio, por lo cual lleva el título Amado Monstruo esta novela. Este es un gran escritor. Créanme que el día que lo descubrí, me puse a buscar todo lo que había de él, porque es fascinante su manera de narrar. Esta realmente es una obra maestra. Yo creo que no habrá quien se quede tan tranquilo después de leer esta historia. Les recomiendo que lean a Javier Tomeo con su novelita Amado Monstruo, y lo que se encuentra de él. Es muy difícil conseguirlo, casi no hay libros de este autor, posiblemente en las plataformas estas de venta de artículos se pueda conseguir. Ahí es donde lo conseguí yo nuevamente, ya lo había regalado mi ejemplar, pensé que ya no lo volveré a leer, pero porque lo sugerimos en un club de lectura, tuve que refrescar nuevamente esta historia. Pues les dejo de tarea que lean Amado Monstruo de Javier Tomeo y que tengan una excelente semana llena de lectura y nos escuchamos en la próxima.
Es momento de hacer una pausa y regresamos con una plática con el caricaturista y monero Jorge Gutiérrez Soria.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, Todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo de invitado a un buen amigo, a Jorge Gutiérrez Soria Monero, quien tiene una amplia carrera periodística en un género que a veces no ha sido muy valorado, sin embargo sí es muy visible, la caricatura. Él tiene una historia ya desde hace varios años. Por ejemplo, empezó en Conacyt, cuando existía esa institución de gobierno, también en Canal 11, otro canal de gobierno, donde en la primera participó en Los Tres Reyes Magos, después en Notichicos, un noticiero infantil, y posteriormente su ejercicio periodístico lo llevó a diversas partes de la República, por ejemplo en Baja California, con el diario El Vigía, también Diario Baja California, el Diario Mexicano de Baja California, después en el Estado de México con un semanario, Ecos de Satélite, Diario de la Tarde, en la Ciudad de México, El Heraldo de México, Revista Época, Revista Rumor, Revista Tabasco Hoy, la Revista La Pistola, localmente aquí en Puerto Vallarta, en el Vallarta Opina, Diario El Sol de Nayarit, el periódico Enfoque, La Voz de Michoacán, El Sol de Guadalajara, Ocho Columnas, Diario Colimán, en fin, una larga, larga trayectoria en El Guardián incluso. En cuanto a personajes, se creó una mini historieta, el inspector Johnny Meopongo y su fiscal especial, el Ayatole con el dedo, Silvio Panada, el ermitaño urbano, Zig Zag, el pata salada y lagartija científica. Todas ellas creaciones de Jorge, quien desde hacía tiempo vive aquí en Puerto Vallarta. ¿Desde cuándo vives aquí, Jorge? Bueno, bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Aproximadamente más de 25 años.
Oye, el género de la caricatura de repente como que no es tan valorado como otros, ¿no? Como el del reportaje, como el de la nota informativa. Es un género que sí se ve mucho, pero que de repente creen que no es un género serio, cuando sí es totalmente lo contrario, porque es conciso, claro, preciso y es una crítica fuerte, ¿no? Desde su origen.
Depende de el medio, ¿no? Porque tú sabes que hay cierta línea, entonces cuando hay situaciones muy comprometedoras, pues no se puede ser tan duro. Y cuando uno como caricaturista es blando, no tiene mucha trascendencia. Pero cuando el caricaturista es un poco crítico y sabe hacer la crítica de una manera sutil, ahí tiene su importancia la caricatura.
Pues José Guadalupe Posadas, por ejemplo, ¿no? Que empezó con esta crítica fuerte, con esta Catrina Garbancera, que hacía una burla precisamente a la sociedad de la época de una manera muy ácida, ¿no?
A los fifís, ¿no?
A los fifís, exactamente. Ajá. Y que, bueno, le dieron, obviamente, problemas con los gobiernos. Pero bueno, la caricatura como tal ha sido un género interesante. Y hoy en día también juega un papel muy importante porque es una burla, un señalamiento muy claro. Pero cuéntame, Jorge, ¿cómo te inicias en el ámbito de la caricatura? ¿Por qué elegiste la caricatura como un medio de expresión periodístico?
Porque siempre en mi vida he dibujado. Empecé dibujando a mis maestros en la secundaria, a mis amigos, a quien podía, y pasaba horas y horas dibujando. Era mi pasatiempo favorito de niño. Podría decir que hay gente que nace con algunos regalos, por eso se le dice que es el don, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es un regalo que me dio el universo, un don, que es el de dibujar. Y siempre, desde mi chiquito, siempre dibujaba, me gastaba cuadernos en forma exagerada, e incluso hasta me llegaron a regañar mis padres porque la economía de repente en la casa no era muy buena y yo andaba según ellos desperdiciando el material papel, escolar en mis dibujitos, ¿verdad?
¿Originario de la Ciudad de México?
Sí, soy un híbrido michoacano plantado en una chinampa
cultiva.
Sí. Porque soy egresado de la UAM Xochimilco. Entonces digo que en una chinampa, porque ahí mi formación profesional fue trascendente. Me motivó a tomar en serio o de lleno la carrera de periodista, pero como mujer.
¿En qué momento pasas del dibujo por entretenimiento a ya verlo como una forma seria de, al menos como dedicarte a eso?
Por comentarios de amigos que me hacían, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en la universidad también empezaba a dibujar a mis compañeros. Tenía un compañero, le decía paisano porque él es de Michoacán, Mario Netzul, y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú te deberías dedicar mejor a eso, ¿eh? Porque íbamos a poner un taller de serigrafía, pero me dice, no, ¿sabes qué? Tú deberías dedicarte mejor al género de la caricatura en el periodismo. Y ese consejo me sirvió mucho para empezar a tocar puertas, y empezar la carrera dentro del periodismo como caricaturista. Ya fuera de la UAM. En la UAM pues solamente te enseñan técnicas, ¿no? Por ejemplo, la serigrafía, la litografía y todo ese tipo de cosas impresas, pero también técnicas de achurados y lo que en academias como por ejemplo San Carlos o la de Esmeralda te enseñan técnicas pero de pintar y todo, pero acá es la carrera de en ese entonces en la UAM era en un sentido más publicitario, no tan artístico sino más inclinado a la publicidad.
¿Y profesionalmente cómo entras al periodismo?
Bueno, la primera oportunidad que tuve fue en Canal 11, que fue invitación de un amigo y es compañero de la preparatoria, que él estudió comunicación, Miguel Hernández Otozó. Él me invitó a integrarme a su noticiero que se llama El Notichicos en Canal 11, y ahí yo ilustraba lo que hacía Vic con Jacobo Zabludovsky. Yo lo hacía ahí en Canal 11, al aire, con una caricatura.
O sea, dibujando, digamos, en vivo, ¿no?
Sí, en vivo.
¿Y era crítico o nada más era para ilustrar el programa?
No, era para niños. Tendía más a la broma, ¿no?
Después de eso, ¿cómo te llegas hasta Baja California o cómo se debe hacer cambiar?
Sí, se dio la oportunidad de irme a Baja California porque yo estaba cubriendo una plaza en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Entonces se dio la oportunidad de emigrar a Baja California, donde había un buen sueldo, porque yo estaba en el área de comunicación social. Entonces allá fui a dar. Toqué puertas, el primer periódico que encontré allá fue El Vigía, en Ensenada, ellos me abrieron la puerta y empecé ahí a publicar cartón diario político.
¿Tuviste problemas de censura en cuanto a tu desarrollo como periodista?
No, porque pasan por filtros lo que se va a publicar, ¿no? Había que ser muy sutil, especialmente con medios que no se comprometen tanto, ¿no? Por ejemplo, La Jornada, ellos casi no tienen censura. Y ellos por eso han llegado, por ejemplo, Fisgón, Mabú, otros moneros que han tenido mucha aceptación y proyección a nivel nacional e internacional también. No tienen censura, ¿no? Publican abiertamente, pero estando dentro de una plataforma como lo fue el Heraldo de México, era más difícil porque es un medio, se supone que neutral y no tiene que ser tan duro, ¿no? Como por ejemplo en La Jornada.
Particularmente la caricatura tiene que ser ácida, ¿no? Porque si no pasa pues desapercibida.
Pues ese era el reto, esa acidez, más o menos equilibrarla con alcalinidad, ¿no?
Sí.
Como en el cuerpo humano, ¿no?
Claro.
Para no enfermar. O sea, sí que haya una cierta acidez, pero no tan cargada, ¿no?
Tan tóxica.
Exactamente, no tóxica. Tan tóxica, esa es la palabra.
Sin embargo, con todo y eso, lograste algunos reconocimientos. Te estaba viendo la medalla que te dieron, esta del Premio Nacional de Reportaje sobre Altruismo.
Ajá.
Y algunos otros de índole estatal, municipal y, bueno, obviamente nacional como ella. ¿Eso es por qué fueron, Jorge?
Bueno, el Premio Nacional fue la Fundación de Promoción al Altruismo, que se formó en 1993 por iniciativa para que se promoviera a través de los medios de comunicación la participación ciudadana sin vías de lucro. Y hablo en la política, no en lo que los medios se enfocan esencialmente, lo que es, por ejemplo, el trabajo de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el federal, ¿no? Sino la política, lo que hay se refiere al polis, a la calle, ¿no? Al pueblo, a la ciudad. Y en la ciudad hay diferentes circunstancias que se generan y que también hay que valorar y difundir y divulgar. Como por ejemplo, yo recuerdo una ocasión, hice una caricatura que llamó mucho la atención, de que hay una señora que está fuera del metro, que está en silla de ruedas, y está pidiendo aventón con el pulgar en forma horizontal, y nadie le hace caso, porque la consideran que está loca. Pues dice, pues, ¿cómo está pidiendo aventón en el metro, no? Pues, en silla de ruedas, ¿de qué se trata, no? Pero entonces, de repente, se topa un ciego con ella. Entonces, el ciego le pregunta qué está haciendo ahí. Dice, pues, estoy pidiendo aventón. Dice, ¿aventón? Sí, aventón, ¿hacia dónde? Con un aventón. Ah, sí, bueno, es que quiero que carguen la silla para que yo pueda bajar las escaleras y abordar el tren del metro. Y así, ¿no? Circunstancias como, por ejemplo, la señora que se sube con el mandado al camión con el niño en brazos, con un bebé en brazos, con otro en la mano y con todo el mandado y las bolsas del mandado. Y a veces nadie se digna a cederle siquiera el lugar a que se siente, ¿no? O simplemente a bajar o subir al camión. Y yo creo que has observado,
sí, claro.
Se ve constantemente eso, ¿no?
O sea, visibilizar una situación que de repente pasa desapercibida por tan común que se ha vuelto, ¿no?
Sí, porque la distracción, tú sabes que todo el mundo andamos ahí en el celular, sí, clavados, y no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y ese es el enfoque, ¿no? Obviamente en ese entonces no había todavía esa tecnología tan avanzada como ahora, pero ya empezaba. Los pudientes traían su ladrillote, no sé si recuerdes.
Sí, claro.
En realidad hay otros factores de distracción, que la gente anda en las nubes y no se da cuenta de situaciones, ¿no? Y digo del camión porque también ahí en el metro, ¿eh? En el metro hasta las empujan.
Sí, 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 una
si les va bien, ¿eh?
Sí, les va bien. Oye, Jorge, hoy en día continúas haciendo caricatura, estás retirado. ¿Cuál es tu estatus como profesional de la caricatura?
Lamentablemente, tú sabes que los medios impresos han ido en decadencia por el avance de la tecnología.
De las plataformas digitales.
Exactamente, entonces se ha cerrado la plataforma para muchos periodistas, pero oye, nosotros formamos nuestro propio grupo.
Oye, aproximadamente, ¿cuántos caricaturistas hay en México?
Más de 100.
Más de 100.
Más de, creo que me estoy yendo corto. Porque es de toda la República,
sí, claro.
No nada más es en la capital. En la capital hay más, como, yo creo, 50 actual. Ya al menos, ¿no? Pero antes sí había como 50, 60.
¿Va en decadencia el género de la caricatura, Jorge? O cuéntame, ¿cuál es tu visión hoy en día obviamente de los caricaturistas, de los moneros, y del género de la caricatura como tal? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo la ves hoy en día?
Pues que pues nos hemos ido quedando sin chamba. Uh-huh. Y por eso yo, en lo particular, desapareció en el Heraldo de México. En el sexenio de Vicente Fox desaparecieron varios medios, como fue Nacional, Uno Más Uno, Novedades, El Heraldo de México, El Día, El Diario de la Tarde.
Los impresos, básicamente.
Sí, exactamente. Y también algunas revistas, ¿no? Como revistas de revistas.
¿No? ¿Qué ha pasado con la era digital? ¿Los portales no buscan la caricatura?
Qué bueno que tocas el tema, porque de hecho un amigo también, caricaturista él, me dijo que ¿por qué no intentaba subir caricatura al TikTok, por el TikTok? Porque ahora es lo que todo el mundo hace, poner en la red, subir caricatura y pues empezar otra vez a tener penetración.
Yo creo que hay una gran gama de posibilidades, así como desapareció el periódico, aparecen otras posibilidades en cuanto a la caricatura. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿cuál es la esencia de hacer la caricatura?
Penetrar en la sociedad, en la conciencia de la sociedad.
De una manera sencilla, ¿no? Porque la gente de repente no lee. Yo creo que es una gran área de oportunidad en ese sentido, más que antes incluso, ¿eh?
Pues, mira que qué buena observación, porque sí es cierto. La gente que no lee se va con la caricatura y se forma una opinión.
Y es una gran influencia, ¿no?, en la opinión.
Sí, pues es varios, como por ejemplo el Fisgón, todo el mundo lo sigue, ¿no? Sí. O allá en Guadalajara.
Tienen su cuenta de Twitter.
Sí, obviamente. O Gis y Trino allá en Guadalajara, que son allá los ídolos, ¿no? Entonces, yo creo que la plataforma de la caricatura a través de un medio de comunicación, creo que es para levantar conciencia, ¿no? Y despertar conciencias, porque es lo que nos hace falta.
Oye, y en esta cuestión, ¿crees que tengan competencia con lo que actualmente es la inteligencia artificial? Porque ya hemos llegado a un punto en el cual tú le dices que dibujar a la inteligencia artificial y lo dibuja.
Ajá. Uh-huh.
¿Sientes que sea competencia?
Pues creo yo que el cerebro humano nunca va a poder ser igualado por la tecnología. El cerebro humano tiene una parte que se llama hipocampo. Y cuando ese hipocampo, digo, no soy especialista en eso, ¿no? Pero he leído un poquito de Mario Alonso Puig y él habla de eso, un poquito de lo que pasa con la tecnología y lo que pasa con el cerebro humano. Que dice que cuando el cerebro humano deja de segregar dopamina, se cierra y la creatividad no existe. Pero mientras el hipocampo está abierto y haya dopamina adentro del cuerpo y del cerebro, te lleva a momentos creativos mucho, muy importantes que la inteligencia artificial no lo puede hacer. Porque si el cerebro humano no le da la idea que lo que quiere perfeccionar la inteligencia artificial por sí misma no lo puede crear.
Pero, ¿hacia dónde va la caricatura? ¿Hay futuro para la caricatura desde tu punto de vista?
Yo pienso que es un arte perenne, o sea, que queda, ¿no?
¿Como una obra de arte?
Finalmente lo es, ¿no? Aunque no tenga mucha plástica en muchos casos, ¿no? Y por lo mismo, es perenne. Igual, otro tipo de caricaturistas que hay en México y en el mundo, ¿no?
Pues muy interesante. Y entonces ahorita actualmente andas en un periodo, no estás en ningún medio ahorita, comunicación.
No, publicando no. Ahorita...
¿Estás disponible?
Estoy disponible, sí. Claro. Pues si se ofrece algo por ahí, con mucho gusto.
¿Nunca vas a dejar la caricatura, me imagino?
No, sigo recibiendo invitaciones de la sociedad, porque recientemente hicimos una exposición colectiva para aclarar el caso de los feminicidios en Nuevo León, en caso concreto con la señorita Devani Escobar.
Sí, sí, claro.
Para presionar al gobierno de Samuel García, para que pues se aclarara, ¿no? Porque hasta el momento siguen las cosas así. No nada más ellas, son como veintitantos feminicidios allá.
Muy bien, estimado. Vamos a estar al pendiente de lo que estás haciendo. Gracias, Jorge, por acompañarnos, por conocer un poco acerca de tu vida, de tu trabajo. Y pues en otra ocasión hay que seguir platicando acerca de la caricatura y muchas otras cosas que tenemos pendientes.
El agradecido soy yo, Miguel Ángel. Te aprecio mucho la oportunidad.
Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gusto de platicar con la artista plástica Marta Sáenz, una mujer que ha tenido a lo largo de estos últimos años una exitosa trayectoria en el mundo de la pintura y quien, después de estar una época o un periodo en España, regresa a México a presentar su obra, de la cual hoy nos va a hablar, me imagino, tendrá mucho que ver con el surrealismo. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí en mi país otra vez, feliz.
Cuéntame, ¿dónde te vas a presentar ahora que regresas a México?
Estoy en el Museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí, en la ciudad, ahora a partir del 25 de agosto al 5 de noviembre.
Ahí de la colección, ¿qué presentas?
Mira, presento esta nueva exposición que se llama Sin Límites, que de hecho había hecho un cuadro el año pasado que se llamaba así, y bueno, y decidí ponerle a toda la exposición Sin Límites, que al final ese es mi discurso del que quiero hablar y el que quiero presentar, ¿no? Y bueno, ya toda la exposición va hablando de cada obra y todo lo que hay en mi cabeza, y lo plasmé luego por ahí con pinturas y papel y lienzo en algunas, bueno, también y en digital, también tengo ahí de las tres.
¿Cuántas obras estás presentando en esta ocasión?
Y escultura, perdón, también. Okay. Ahora empiezo con las primeras esculturas, se exponen ahí en el museo.
Te has ampliado, digamos, tus horizontes creativos.
Así es, y lo seguiré haciendo.
Cuéntanos un poco sobre esta. De repente parece muy nuevo, sin embargo no lo es, la cuestión del tema digital. ¿De qué manera has trasladado tu arte de la pintura al tema digital?
Mira, empecé el año antepasado, fue en el 2021, donde estaba yo en Roma y me propusieron hacer un tema con una empresa de Singapur, hacer NFTs. Y más o menos, pues dije que sí, ¿no? Era algo nuevo que yo quería aprender, que te sigo aprendiendo de eso porque todavía... Y me encantó, me llamó mucho la atención de tener ahí un arte encriptado y único y así. Y luego obtuve la oportunidad de exponer en Times Square, en la pantalla de Nasdaq, y de ahí empezaron, bueno, ahí salió el primero y luego pues ya he seguido haciendo más. Y esta exposición en el museo va a tener también 5 obras de digitales en NFT.
¿Cómo cambia la creación de algo palpable como es la pintura o la escultura, algo digital?
Mira, yo creo que en el arte, bueno, no sé, en mi caso, yo soy autodidacta, yo voy aprendiendo de todas las personas que me van hablando y agarrando lo que me gusta y no, y así de cada parte, ¿no? y luego mis pensamientos, mis emociones, mis visiones, porque luego sí soy mucho de irme y meterme allá y hacer retiros, y de ahí saco muchas cosas, y luego ya digo, bueno, pero ¿cómo voy a transmitir esto? ¿De qué manera? Y una de esas, pues, fue la digital, y luego escultura y papel, yo como sea, voy buscando de cualquier manera poder plasmar, ya sea en digital, en papel, en lo que sea, todo lo que traigo y quiero sacar. Entonces, el digital fue otra opción más, y más pues que ahora está todo el mundo ya, pues no nada más el arte, sino todo, hasta las compras, ya las hacemos digitalmente, todo es un mundo nuevo en el que nos tenemos que meter los artistas para también poder entrar a poder transmitir a las personas que están metidas en el mundo digital.
Sin embargo, digamos, la diferencia está en que la pintura se lleva algo de ti en el sentido que lo puedes tocar, o incluso la escultura, ¿no? Y la parte digital es una parte más intelectual, bueno, te vas más directamente al intelecto sin que te necesites plasmarlo en un objeto. Y en ese sentido, ¿cambian las ideas o la idea del arte que quieres transmitir a través de esta, de la diferencia de ambas expresiones?
Pues no creo que cambie, digo, al final es otra manera de expresarlo en lo digital. Va cambiando nada más la forma en que la plasmas, y a mí, ya sea arte digital o sea una escultura, o sea, pues al final es arte y lo vas expresando de diferentes maneras. Sí está más locochón esto de no poder tocarlo, pero pues al final lo puedes estar viendo y lo puedes cambiar a donde sea y te lo llevas contigo y lo puedes poner en una pantalla o lo puedes poner en tu teléfono. O sea, pues es una manera nueva la que estaremos, yo creo que cada vez más metidos, ¿no? Todo el tema arte y todo lo que existe en el planeta también irlo metiendo en lo digital.
Claro. Oye, Marta, cuéntame un poco acerca de la inspiración que te trajo para esta nueva colección. ¿Cuál es la temática?
Bueno, la temática es esto, Sin Límites. De hecho, tú me hiciste una entrevista cuando yo vine a México a hacer visiones. Y me acuerdo que me hiciste una pregunta, y siempre, fíjate, ahorita te lo estoy comentando, y me dijiste, ¿hasta dónde piensas llegar en la pintura? Eso me llamó mucho la atención. Y dije, ay, me quedé pensando y dije, no me he puesto un límite en la pintura, ¿no? Y te lo dije, y lo pusiste tú ahí, que no tenía límites en la pintura. Y fíjate que estuve en octubre, creo que fue en octubre del año pasado. Me hice un retiro en el que estuve ahí en la montaña y en España por unos días. Y yo tuve ahí como, bueno, no sé cómo decirlo, visiones o revelaciones o pensamientos que me vinieron a la cabeza y que lo sentí y lo creí, lo viví, que yo estaba exponiendo con Leonora Carrington. Digo, y para mí es muy fuerte, ¿no? La admiro muchísimo. Ha sido parte de mis comienzos. Cuando empezaba a pintar, yo me ponía a ver las pinturas de Leonora, me encantaba la historia de Leonora, y cada vez aprendo más y me voy metiendo en la historia de Leonora. Yo dije, wow, me parece muy fuerte, pero es que lo siento y lo creo, o sea, creo que sí va a pasar lo que me estoy imaginando, pensando, viendo, lo que, como le quieras llamar, lo estoy creyendo y sé que va a pasar, y pasó. Eso fue en octubre, y en noviembre yo ya estaba en Venecia, gracias al consejo de Leonora Carrington, que me invitaron ahí como invitada en su exposición. Y dije, wow. O sea, ahí empecé, como dije, wow, es que así es y así va a ser, todo lo que crea lo va a pasar. Entonces, ahí descubrí que cuando yo podía sentir y pensar y hacer esa coherencia de pensamientos y emociones para cualquier cosa, se cumple. Sí. Cuando tienes miedos, pues pasa. Bueno, a veces no pasa, pero cuando, como, bueno, a mí me encanta Joe Dispenza escucharlo, y dice, donde enfocas tu atención, ahí está tu energía. Entonces, eso pasó. Y de repente pasan unos meses y me invitan, me habla el presidente del consejo, Leonora Carrington, y me dice, oye, Marta, fíjate que estuve en el museo de Leonora y quieren invitarte a que montes una exposición. Y yo, ¿what? Ah, y así fue, y no, entonces esto es Sin Límites, es de lo que habla y de lo que he estado viviendo el año pasado y de lo que estoy manifestando en este tiempo, ¿no? Y tanto el museo como Venecia y como todo lo que estoy viviendo ahora, pues estoy aprendiendo a crear mi futuro y lo que quiero que va a ser.
Son Leonora Carrington y Remedios Varo, dos de tus influencias más fuertes, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que sí son de las más fuertes que tengo. Obviamente siento una admiración por Frida, por todo lo que llegó a hacer. Pero fíjate que me identifico mucho con Leonora Carrington y Remedios, me encanta la pintura.
En el tono surrealista, claro está.
En el tono surrealista, sí, bueno, también las dos hemos estado, bueno, yo mexicana, ella se hizo mexicana, ella estuvo en Madrid, yo también, y tenemos ahí cosas con las que me identifico, pero obviamente en la pintura es donde yo la admiro muchísimo, muchísimo, y me parece una gran maestra. Y ella al final pintaba sus fantasmas, ¿no? Y uno va pensando lo que va pintando, lo que va pensando, digo yo en mi caso.
¿Qué es lo que tú vas pensando, Marta? ¿Cuáles son los elementos que destacan en tu obra? Por ejemplo, la vez pasada me platicabas que los ajolotes.
Sigo con los ajolotes, tengo una obsesión con los ajolotes. Mira, pues lo que es el ajolote para mí representa el renacer, reinventarte, renovarte. Digo, al final el ajolote es el animalito que más rápido se regenera, ¿no? Y el cerebro es impresionante cómo lo regenera. Y eso creo, ir renovando todos los días los pensamientos para llegar a donde quieres llegar. Y por eso los pongo siempre. Yo creo que el irnos renovando, el irnos limpiando, es un trabajo diario con el que yo estoy ahorita con eso, o sea, estoy enfocada en eso, en ir creando mi vida, creando mi futuro, creando el arte, creando lo que quiero estar viviendo.
Es una reinvención constante, me imagino.
Reinvención constante de todos los días.
Cuéntanos, ¿cómo ha respondido la gente con tu propuesta?
Bueno, increíble, la verdad es que yo estaba feliz, alucinada, no podía creer que de repente estaba viendo mi obra, la curadora del Guggenheim, o venían galeristas y artistas, y decía, wow, qué increíble, o sea, lo estaba viviendo y decía, bueno, no podía estar más que agradecida, ¿no? Y estar ahí un mes en Venecia viviendo la vida con los venecianos, que fue increíble, me iba todas las tardes también ahí a tomarme mi vinito al Ponte Rialto. Y luego estuve con mi mamá también, que fue increíble poder pasar un mes con mi mamá y yendo a todas las exposiciones y estar viendo la aceptación del surrealismo, ¿no? Y al final la Bienal de Venecia había muchas mujeres surrealistas, en eso Leonora era la principal, pero me encantó, había muchas mujeres exponiendo ahí y me fascinó.
¿Te imaginabas que hace 7 años que iniciaste en la pintura ya de manera más formal, ¿irías a llegar a estas alturas?
No, la verdad es que no. Es que ni siquiera pensé que iba a estar en la pintura. O sea, no me lo imaginé, pero también yo creo que he aprendido tanto y he estado reinventándome tanto estos últimos años al mismo tiempo que he estado pintando, que ahora me queda claro que no tengo límites. Ahora sí, cada vez más claro, voy a llegar hasta donde piense que voy a llegar y quiero como transmitir todo lo que vivo y todo lo que siento y poderlo compartir con todas las personas.
Claro.
Entonces, nunca me lo imaginé y ahora aprendí a imaginarme todo lo que quiero que pase.
Y pasa.
Y pasa, y pasa. Mira, ya estoy aquí en México a punto de exponer en el Museo de Leonora, que era wow. O sea, de verdad, no sabes lo feliz, feliz que estoy.
Hoy has tratado de experimentar con la poesía, ya pasaste a la escultura, al papel, mencionabas a estos digitales. ¿La poesía no te llama la atención?
Fíjate que de chiquita me encantaba, se me hacía increíble y me acuerdo que luego ahí me sabía algunos poemas que me ponían en la escuela y le seguía. Y luego, yo creo que por ahí alguien se burló de mí cuando estaba como de 12 años y cerré la poesía por muchos años. Y ahora digo, wow, hace poquito estuve ahí leyendo algunos, me he estado rodeando de poetas. Tengo 2 poetas muy cerquita de mi vida, Fermín Llamazares y Lara Roth. Y de verdad es que cada vez quedo más fascinada porque al final también pues es arte, es otra forma de expresarte. Igual no lo pintas, pero lo escribes. Entonces he estado despertando eso últimamente. Tal vez después me ponga por ahí a escribir.
El terreno del arte es muy, muy competido. Hay muchas propuestas nuevas, diferentes, a veces impensables. ¿Cómo enfrentas estas nuevas propuestas artísticas? ¿Te tratas de adaptar a ellas o te mantienes en tu propia línea de producción?
Mira, yo creo que tengo clarísimo que yo no vine a competir, yo vine a compartir. y es uno de los temas que tuve en un principio problemas con los demás artistas, porque al final me he rodeado de muchos artistas porque he estado haciendo subastas de arte para fundaciones y también, bueno, el arte ha estado aquí últimamente, los últimos años, muy, antes de pintar estaba muy presente en mi vida. Y luego me comparaban o artistas que decían, ay no, pues quiere ser como esta o así, y digo, no, es que yo no quiero competir, hay mucha competencia y hay muchos peleándose por competir y ser el mejor, yo quiero compartir, y yo quiero compartir mi arte con toda la gente, con todo el mundo, no nada más con México o con España, sino con el mundo entero. Y yo creo que cuando estás decidido a compartir, no hay cabida para el competir.
Muy bien, Marta, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta entrevista, te deseamos muchísimo éxito en esta exposición y en las próximas que vienen, y pues estaremos al pendiente de cada una de las propuestas.
Claro que sí, ¿no? Y lo que saldrá todavía, ¿no? Y al final pues hay que irnos adaptando a lo que te guste también, pues no sé, a mí me gusta hacer lo que me gusta. Claro. Ya dejé de hacer cosas por complacer a los demás o porque le guste a alguien más. No, ahora ya aprendí a eso. Y bueno, ya me estarás viendo haciendo ahí locuras. Y yo te agradezco mucho a ti por darme este espacio. Y bueno, y ojalá vengan a visitar, y tú también vengas al Museo de Leonora Carrington en San Luis Potosí, puedes ver la exposición.
Claro que sí, Marta. Pues te agradezco mucho, Marta, y estamos en contacto.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Llegamos al último bloque del programa y es momento de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez y su conciencia animal, quien nos hablará del complejo tema de los refugios animales. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los seguidores de Genios, Poetas y Locos. Estrictamente, un albergue o refugio de animales es un lugar temporal para principalmente perros y gatos, y en mucha menor escala, animales no convencionales, abandonados, donde los responsables de dicho lugar se encargan de cuidarles para que puedan encontrar un nuevo hogar. En teoría, se trata de protectoras de animales, ya sea organizaciones no gubernamentales o grupos de personas, o que de manera individual y sin ánimo de lucro, mantienen estos con el apoyo de donaciones, ayudas y el trabajo de voluntarios. Se trata de una idea equivalente a los santuarios de animales, con la diferencia de que estos últimos, los animales se quedan ahí para el resto de su vida, ya que normalmente sus características no son compatibles con una vida en una casa o un departamento, o los centros de control o perreras, pero estas se rigen por las ordenanzas municipales, estatales o federales. Y como lo he venido manifestando desde hace muchos años, las buenas intenciones jamás serán suficientes. Una noble idea solo vista desde un ángulo reducido jamás dará esa solución definitiva a un problema que es totalmente sociocultural y que viene cubierto de muchas otras capas de todo tipo, las cuales tendrán repercusiones al interior o exterior de las otras. Dicho de otra forma más vanguardista, aprovechando las recientes películas de superhéroes en los metaversos, cualquier cambio que provoques, aunque sea aparentemente bueno para ti, inevitablemente este afectará de varias maneras a otras áreas, ya sea del multiverso o, en su caso, del problema de abandono y sobrepoblación de perros y gatos. Con esto me refiero específicamente a la escueta manera en la que se maneja un albergue de animales, ya que con base a la ciencia del bienestar animal y la salud pública, lo primero que se debe evaluar en un animal nuevo es su estado sanitario y mantenerlo en cuarentena para su observación para una posible portación de alguna enfermedad infectocontagiosa, de acuerdo a las enfermedades más comunes de la región. El tiempo es esencial, porque si a este animal se le hacen pruebas, pueden salir falsos negativos, ya que no se dan los tiempos ante una eventual incubación. Ya pasando el periodo, se debería dar una nueva examinación del estado de salud y comportamiento y alojarlo en el área apropiada por su especie, sexo, edad, tamaño, dentro de las instalaciones, donde se le provee agua y alimento de calidad, medicina preventiva por parte de un médico veterinario con cédula profesional. Que aquí marco un paréntesis en otra problemática severa, que es el intrusismo profesional, ya que es bastante conocido y hasta normalizado por la sociedad que los mismos responsables responsables o ayudantes proanimalistas administren y prescriban medicamentos o biológicos sin la más mínima preparación para ello, violando el artículo 150 del Código Penal Federal y de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, ya que ellos no pueden garantizar el correcto almacenaje y aplicación de los productos que se le administren a los animales, poniendo en riesgo la salud pública y a usted como posible tutor responsable de un animal albergado. Tenga mucho cuidado con la cartilla que le otorguen, ya que debe estar firmada y sellada por un médico veterinario con cédula profesional. Regresando al tema en cuestión y en resumen, el albergue debe dar, de acuerdo a los conceptos de bienestar animal y tenencia responsable, espacio individual y de esparcimiento, ventilación y calefacción adecuada acorde al ambiente, la higiene tanto del animal como de sus instalaciones, las rutinas de esparcimiento e enriquecimiento ambiental y, de nuevo, lo enfatizo, atención veterinaria cuando se requiera y hecha por un médico veterinario con cédula profesional. Y por último en esta parte, un grave error que se comete a diario en los albergues y centros de control municipales es la bioseguridad por parte de los trabajadores o voluntariado, que usan la misma ropa y calzado con las que llegan al lugar y que pueden llevarse o traer enfermedades del exterior al refugio o viceversa. Su sanidad al entrar y al salir, su higiene personal entre sección y sección de animales, aunque esto de nada sirve porque de todas maneras ningún albergue hace cuarentenas ni revisiones serias a ningún animal, solo cuando ya tienen un brote de enfermedad encima, solo cuando se les empieza a morir de manera acumulada, porque muchos de ellos son solo centros de infección y zoonosis animal y ni siquiera se dan cuenta, o todo el tiempo lo niegan y hasta me insultan porque es doloroso una verdad irrefutable, porque les duele que una buena intención esté mal planeada y ejecutada desde sus cimientos, porque quizá, lejos de ser una acción sin fines de lucro, es todo lo contrario, y no es que esté mal. Creo que sería más sano para todos que dejaran de ocultar el dinero que se mueve y ya no lo escondan por medio a que la sociedad piense que es un negocio, porque sí lo es, y no tiene nada, absolutamente nada de malo que todos vean los enormes gastos que es mantener un animal sano, que merecen una compensación económica por su esfuerzo de darles lo mejor a los animales abandonados y maltratados, y paguen impuestos y exijan a su vez cómo se pueden utilizar estos en prevenir la problemática y salgan a la luz las personas que de verdad hacen mal uso de los recursos de los refugios y albergues y que estos se vean reflejados tácitamente en excelentes instalaciones, calidad médica, veterinaria y alimenticia para los animales albergados. Aunque como les dije en un principio, toda reacción tiene sus repercusiones y en la segunda parte hablaremos de las consecuencias en la sociedad.
Gracias, médico, por compartir esta información para reflexionar con elementos objetivos y con una carga de conocimiento científico que nos permita dar un mejor trato y calidad de vida a los animales de compañía. Por cierto, quiero recomendarte que no te pierdas su podcast, Animal Nautas. Vamos ahora con otro tema que está haciendo mucho daño al medio ambiente y me refiero a los irresponsables conductores de racers, quienes están dañando gravemente al medio ambiente, particularmente aquellos que utilizan las playas, lechos de ríos o zonas selváticas o boscosas para hacer sus dagas. Pero mejor escuchemos al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de unos vehículos que se usan mucho, están de moda. Aparte que están ocasionando contaminación auditiva con la música muy peculiar y en un volumen bastante alto, pues los racers también ocasionan un daño bastante, bastante severo a la fauna silvestre. Bien, los racers son automotores, pues más que nada de uso recreativo, no tienen otra función, que pues obviamente les encanta realizar sus recorridos por la montaña, por los ríos, ocasionando un daño severo a la fauna silvestre y a la flora. Sí, efectivamente destruyen nidos de reptiles, espantan a aves, a mamíferos, y pues bueno, la única función que tienen en este planeta es destruir el medio ambiente. No tienen ningún plan de manejo en el cual donde realizan sus actividades, ellos se meten a donde les dé la gana, e incluso hasta han atropellado gente debido a que siempre andan a una velocidad bastante, bastante alta. A mí me ha tocado que casi me han accidentado, de hecho me han chocado, porque se sienten dueños del mundo entero estas personas, lamentablemente, así decirlo, así es la realidad. Entonces, pues están ocasionando un daño bastante, bastante severo a la fauna silvestre. Y yo, la verdad, les recomiendo a estas personas que tengan tantita educación, que sean un poquito más amigables con el medio ambiente y sobre todo con los, con sus congéneres, no con su propia especie, ya que no respetan nada. Lamentablemente no hay una regulación sobre ello. Andan aquí por la ciudad haciendo pues lo suyo, las personas que lo traen. Y a mí lo que más me preocupa, pues obviamente, sobre la fauna silvestre. Así es que yo los invito, si usted tiene algún pariente, o usted mismo tiene un racer, realice estos recorridos, sea un poco más consciente. No ande ocasionando tantas dagas, tanto daño al medio ambiente. Y pues respételo, ¿no? Recuerde que el respeto a la flora y fauna, pues obviamente es importante. Oh, discúlpenme con estos comentarios tan ácidos, pero es la verdad. Yo he tenido varios problemillas con este tipo de vehículos, sobre todo, más bien con las personas que los manejan, ¿no? Pero es que es la realidad, ¿no? Es la verdad. Nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando. Y antes de pasar a otro tema, sí quiero poner especial énfasis en las playas de Puerto Vallarta y en particular en la zona de Marina Vallarta, donde la presencia de racers es constante y dañina, pero sobre todo sin control de parte de la autoridad federal, ya que afectan sobre todo a los nidos de tortugas, mismos que aplastan con el peso de sus vehículos. Antes de despedirme, quiero compartirte que vi la serie Pancho Villa, El Centauro del Norte, en la que se narra la historia desde la ficción, por supuesto, pero tomando elementos de la historia de la Revolución Mexicana de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Es una producción de BTF Media y creada por Rafael Lara y Enrique Rentería. La serie de 10 capítulos, y se agradece que así sea, trata sobre la vida de Francisco Villa, Doroteo Arango Arámbula, desde sus orígenes, pasando por su etapa de bandolero, hasta llegar a ser el líder de la División del Norte, dando a conocer las múltiples conjuras que se dieron durante el periodo revolucionario, que, permíteme decirte, Juego de Tronos, si la viste, se queda corto en cuanto a las traiciones y búsqueda del poder. La serie se presentó en el marco del 100 aniversario del asesinato de Francisco Villa, y la cual hasta cierto punto le hace de alguna manera honor a este héroe revolucionario, una de las figuras más emblemáticas de este periodo de la historia de México. Y para ser sincero, me pareció una extraordinaria producción de un muy buen nivel. No solamente las actuaciones, sino también por la producción que representa, pues hay vestuarios, escenarios, batallas muy bien realizadas. Creo que sin que se tome de manera literal su contenido, sí te podrá dar un buen vistazo a lo que fue la Revolución Mexicana. Pero sobre todo, y esto me parece bien importante, conocerás más a fondo la personalidad de los protagonistas de este periodo en la historia de México, tales como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Felipe Ángeles y muchos otros más nombres que estoy seguro has escuchado, pero no sabes qué papel fungieron en la historia de México, así que es muy recomendable. Por cierto, quiero también dejarte con la música de entrada de esta producción para que vayas saboreándotela, y de veras, no te la pierdas, vale la pena. Hemos llegado al final de esta edición, pero no sin antes agradecer el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en la calle o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad, o a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos, si quieres volver a escuchar este u otros programas. También quiero agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.